Ja, ist gut. Ich komme so nur eine. Nein, 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 nein. Doch, 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 das ist sie!
Was ist denn mit dem los?
Ich glaube, der fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Oh, komm, komm, komm. Jetzt bitte die richtige. Oh, nein, oh nein. Doch, ja, ja.
Was ist denn mit dir los?
Ich glaube, die fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Da la sensación, amigos míos, que Xavi ha escuchado el otro día al Bernabéu. Vamos a ver si ahora resulta que es más madridista que nadie el bueno de Xavi Hernández, el técnico del Barça. La gente gritándole, Xavi, quédate. Y le hizo caso al madridismo. Y va a seguir, porque se lo ha dicho el Bernabéu. ¿A que no habías caído en esto? Pues es una lectura que tiene la continuidad de Xavi al frente del Barcelona. A mí me da pena lo que está pasando porque esto me parece impresentable. Es una chapuza por parte de Xavi, por parte del Barcelona y por parte de Laporta. Estas cosas, llevo tiempo diciéndolo. Se quedan en casa, petit comité, se habla de la situación. Que tengo mucha presión, que tengo que liberarme, que tengo que decir al vestuario para intentar que liberarles de la presión que tienen. Bueno, pues que me voy a ir el 30 de junio. Pero esto no es un problema de Xavi. Xavi está bien con el vestuario. Los jugadores quieren a Xavi, quieren que siga, y es lo mejor del Barcelona. Antes que Márquez, me quedo mil veces siempre con Xavi, lo tengo claro. Para que venga un técnico del montón que nadie conoce y que desconoce la Liga Española, y el entramado del Barça, que se quede Xavi. ¿Que tiene que ir mejorando? Sí. ¿Que le ha venido grande a lo mejor en su momento su aterrizaje en el Barça? Es posible, puede ser. Pero entrenando se aprende. Y además hay una generación brillante de jugadores de la nueva ola que tiene que aprovechar Xavi, que los está poniendo en el escaparate. Y eso es bueno. Y debe seguir. Ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué Xavi, de estar convencido de que lo iba a dejar en este mes de junio, ahora dice que sigue un año más, que es el que le queda de verdad de contrato? Tema deportivo, tema económico, no hay dinero, no se puede traer a nadie de algún peso pesado que estaba en la mente de Laporta. ¿Por qué quiere que siga ahora Xavi cuando muchos de su entorno estaban diciendo que no tenía talla para entrenar al Barça? Y eso llegó en su momento a los oídos del técnico del Barça. Por eso quería marcharse, porque veía que nadie quería en su trabajo. Vamos, que había mucho fuego amigo que quería disparar y quería dinamitar el futuro de Xavi como entrenador. Hoy, después de una reunión, una cumbre, en casa de Laporta, en la Diagonal, Deco, Boya, del aparato deportivo, la sonrisa Juste, el palmero Masip y también el ideólogo Alejandro Echeverría, hablando del futuro de Xavi. Y llega a la conclusión, uno pensaba, podía a lo mejor ser un tema económico, de resolver el finiquito, y como no hay un duro, bueno, pues lo mejor era que siguiese Xavi. Pero Xavi debe seguir porque tiene un proyecto en la cabeza, tiene jugadores, hay una base para hacer un proyecto interesante. Si hay que vender, hay que vender algo de los pesos pesados ya, de los veteranos del Binan, que podían todavía tener mercado, que no se le ocurra vender a Yamal, aunque sea por 200 millones, porque el futuro pasa por estos jugadores. Y Lamine Yamal es una estrella con presente y con futuro. Que nadie se engañe. Pero bueno, esta es la gran noticia del día. Es un jugador, ha sido lo mejor que ha habido en este país. Yo le respeto a Xavi por lo que ha representado, no solamente para el barcelonismo, sino para el fútbol español y para la selección española. Hemos ganado un Mundial. Xavi era el que manejaba los hilos de esa selección. Era bueno, todo hay que decirlo. Y yo le respeto. Y me gusta su discurso, aunque algunos le llamen llorón. pero bueno, sabe hacerlo también. Me gusta su discurso cuando aparece ante los periodistas, aunque solamente le sobra eso de llorar tanto. Una vez que logre mejorarlo, no habría ningún tipo de problemas. Así está el patio. Vamos a manejar esta situación en los próximos minutos en sintonía de goles. ¿Por qué se queda Xavi? Esto es el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
Don Gabriel Masferrol. Aquí está. Una de las voces autorizadas del barcelonismo esta noche en sintonía de goles. Querido Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas.
Buenas noches. Bueno, autorizadas no, ¿eh?
Para mí siempre ha sido autorizado para hablar del Barça, ¿eh? Porque tienes la libertad de poder decir lo que te dé la gana.
Eso sí es cierto, eso sí es cierto.
Y eso no tiene precio en estos tiempos que corren, querido Balborrón. Bueno, vamos a empezar.
Que me autorizaran.
Vamos a empezar con lo de esta misma noche, lo de Xavi, la continuidad de Xavi.
Bueno, esto ya me recuerda a la carta del presidente del gobierno, ¿no?
Pues algo parecido, ¿no?
Sí, no, que si sí, que si no, bueno, no lo sé. Yo pensaba que Xavi se iría, yo estaba convencido, pero bueno, no lo sé. En el Barça es como el mago Pop. Ya todo puede pasar.
¿Te ha sorprendido esta decisión de esa misma noche de que siga Xavi una temporada más, que es el año de contrato que le quedaba?
Bueno, vamos a ver, yo creía que cuando tomó la decisión pues la mantendría firme.
Claro, porque tú imagínate la imagen que se dio. Estamos hablando de Xavi y estamos hablando del Barcelona. Y que pasen estas cosas no lo entiende nadie. Masferrol.
No, yo tampoco. Yo de hecho también he hablado con él y bueno, pues parecía firme y tal, pero supongo que deben haber cosas que yo no sé o y que ellos sí saben o que Xavi ha valorado y bueno, ha tomado una decisión que vaya, yo no a mí personalmente no me agrada, pero no por nada, ¿no? Porque pienso que cuando uno dice que se va, pues se va.
Pues claro, bueno, se va, pero por la puerta grande, que no era normal, claro, haber dicho eso. Meses claro, antes de que acabase la competición, se espera a que termine la competición en el mes de junio y internamente se puede hablar de este tema, pero punto, no trasciende. Es que tú imagínate la imagen que da ahora mismo Barcelona y el propio Xavi. ¿Cómo queda Xavi?
Sí, a mí me sabe más, mucho más mal por Xavi que por el Barcelona.
Eso está claro.
Porque Laporta y es como es. O sea, que es absolutamente imprevisible y aquí te pillo, aquí te mato. Y así nos va.
Está muy mala cosa en el Barcelona, en lo que está haciendo Laporta, yo no sé. Yo creo que sigue anestesiado el culé, porque no protesta nadie, parece que están de acuerdo con todas las decisiones que se toman, y al final, bueno, ¿y ahora qué? Sin Liga, bueno, sin Champions, escúchame, sin nada.
Bueno, realmente hay factores que aunque no se cuentan, pero que sí son ciertos, inmovilizan o silencian el culerismo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de jugar en Montjuic, de no jugar en el Camp Nou, lo que ha provocado es que la mayoría de abonados del Camp Nou no vayan a Montjuic.
Claro, eso es verdad.
La mayoría de socios, la mayoría de espectadores que van a Montjuic no son socios de Barcelona. Son muchos turistas, hay algunos socios, pero aquello de la pañolada blanca o de los pitos y tal,
pues, de eso se aprovecha Laporta, de que están en el asilo,
claro,
de Montjuïc.
Claro, yo creo que a él mientras dure el mandato le encantaría que el estadio no se inaugurara.
Mira, anoche hablaba con Freixa y me decía que si ahora mismo hubiera elecciones la gente el culé seguiría votando a Laporta.
No, yo creo que no.
O sea, ya no.
No,
yo creo que lo más inteligente, después de lo que está pasando, por favor.
No, hombre, no se puede hacer una afirmación así. A Toni Freixa yo creo que ha pasado tres pueblos. Es decir, si hubiera elecciones, en primer lugar, habría que ver qué
candidatos, ¿no?
Claro, qué alternativas hay. y yo creo que alternativas las hay, y buenas y potentes.
Por ejemplo, dime alguna.
No lo voy a decir. ¿Eh? No lo voy a decir. Esto sí que no lo voy a decir.
Víctor Font se sigue preparando. ¿Quiere ser presidente del Barça?
Bueno, él no lo ha negado nunca, y es un hombre que lo lleva preparando y lleva trabajando mucho tiempo.
Ahora, ¿tú crees que puede seguir siendo una sociedad deportiva el Barça, o no tiene más remedio que convertirse en sociedad anónima?
No, yo creo que hay muchas opciones. Hay opciones si se hacen las cosas bien.
Ajá.
Pero hay primero hay que ganar las elecciones y luego llevar un plan muy bien elaborado. Y eso es lo que se está trabajando. Es decir, lo que es imposible en estos momentos es convocar una moción de censura, porque precisamente por esto, porque una moción de censura necesitas 2 semanas. En 2 semanas, y más no jugando en el Camp Nou, es imposible recoger las 15.000 firmas que necesitas.
Claro, es muy difícil.
Esto sería una pérdida de tiempo y una estupidez por parte de cualquiera. Por lo tanto, habrá que esperar algo que explote o que se acabe el mandato de Laporta.
Todavía le queda un año y pico más, me parece, ¿no? Hasta el 26.
Sí. Bueno, y así nos va. Y cada día que pasa, pues el agujero es más hondo, ¿no?
Pero tú imagínate, se habla de 3.000 millones o 4.000 millones de deuda, escúchame.
Pero estas cosas tienen solución. Estas cosas, aunque parezca imposible, tienen solución. Solución a largo plazo.
Pero no a largo plazo.
No hay nadie que llegue con una varita mágica y lo solucione en 24 horas.
Date cuenta que los acreedores, los fondos de inversión que pusieron dinero, Goldman Sachs, por ejemplo, va a pedir dinero. ¿Y cómo se lo vas a pagar? Al final...
No, Goldman Sachs no va a pedir dinero. Se va a quedar con el estadio.
Pues ya está, pues fíjate tú.
Es mucho más fácil.
Al final vas a caer en manos de los americanos. Esto sí que tendría gracia, Mafurrol. Escúchame.
A lo mejor
hay que aprender inglés ya.
Hay muchos otros clubes que ya lo hablan.
Pero muchos, casi todos.
Y algunos hablan hasta chino.
Y hasta chino también. Bueno, Mafurrol, entonces esperamos acontecimientos a ver qué hay que hacer ahora. Cuando ya está todo perdido, con Xavi que dice que sí va a seguir en el Barcelona. A ver.
Bueno, pues yo a Xavi pues tengo una buena amistad con él personal, le respeto y pienso que sí ha tomado esta decisión, porque creo que la habrá tomado él. Debe tener sus razones y yo las respeto. Yo no lo hubiera hecho así, pero lo respeto.
Bueno, seguiremos en contacto.
De todas maneras, déjame que os diga una cosa. Era Xavi o Márquez, no había otras opciones.
Yo me quedo con Xavi siempre, ya te lo digo
claro,
ya.
No. Entre Xavi y Márquez, o sea, es que no hay color. O sea, a mí me pone a Márquez de entrenador, primer entrenador, o sea, apaga y vámonos, porque ya sería el colmo. Y o sea, que entre Xavi y Márquez, me quedo con Xavi.
¿Te gusta la muchachada, la nueva ola que hay, que apareció en escena?
¿La perdón?
La nueva ola que hay de jugadores.
Son buenísimos. La lástima es que el entorno no favorezca. Pero los chicos jóvenes que están subiendo son buenísimos. Todo el mundo habla de Lamine, que sí, yo creo que es muy, muy, muy bueno. Además, es un chaval humilde, es un chaval que no hace tonterías.
¿Tú crees que si llega una oferta de 200 millones le vendería al Barça ahora mismo o no?
Yo de Laporta y yo no creo nada y creo todo, ¿no?
Es capaz de vender Montjuïc. Aunque no sea suyo.
Pero el Barcelona tiene muy buenos jugadores ahora.
Joder, claro que los tiene, es verdad.
Hacer una camada. Hombre, yo que sí me vendería en alguno de los que son un poco más veteranos.
Frenkie de Jong, Gundogan,
claro,
uno de estos, Lewandowski también.
Sí, claro, todos estos. Para mí estos me sobran, yo empezaría de cero, empezaría con los chavales jóvenes.
Así hay que ser valiente, sí señor, estoy de acuerdo contigo. Pues nada, estaremos en contacto, querido Mafurrol, ¿de acuerdo?
Bueno, que os vaya muy bien, perdonadte el retraso, pero
no te preocupes.
He llegado de viaje y no doy para más.
Un abrazo fuerte y gracias por estar en Goles, cuídate.
A vosotros.
Hasta pronto. Chao. Bueno, aquí está Roberto Gómez en sintonía de Goles. Don Roberto, ¿cómo estás?
Pedro, muy buenas noches.
Bueno, bien, ¿cómo tranquilo. Está el patio? Vamos a empezar con lo de Xavi, si te parece.
Bueno, lo de Xavi, para mí una decepción tremenda de Xavi. Se ha muerto como entrenador. Alguien que anuncia que al final de temporada, y lo dice tan convencido en una rueda de prensa, y luego cambia de opinión, pues la verdad es que no entiendo. O sea, en muchas explicaciones tiene que darlo, pero lo que tiene que tener un entrenador es ser coherente. Claro. Él dijo al final de temporada, dejo. Es más, nos conmovió a todos porque nos transmitió la impresión de que emocionalmente él estaba,
sí, estaba tocado, él estaba tocado.
Estaba tocado.
Pero esa cosa no se, vamos a ver, no se puede disfrutar de esa manera los cuatro vientos. Claro, cuando podían dejarlo a nivel interno, decir lo que fuese, y al final se tuvo la decisión en el mes de junio. Claro, pero no se entera nadie, punto.
Tuvimos todos, por lo menos yo, una empatía total ante una persona que se siente agobiada, preocupada, y que todo nos transmitió él, que estaba al borde, indudablemente, de una crisis emocional muy fuerte, y ahora resulta que pasados dos meses, tres meses, ahora dice que sí, que la verdad que como entrenador, pues muy poca palabra.
Una chapuza, Roberto, una, eso es una chapuza.
Es una cosa.
Pero como
de verdad,
de
verdad. Bueno, yo no sé con qué cara entrará al vestuario.
Claro,
yo soy jugador y digo, ¿y este señor es el que a mí, que un día dice una cosa y otro día otra?
¿Qué ha tenido que pasar, Roberto, para que siga siendo entrenador del Barcelona? ¿O cómo lo ha llevado el
Barcelona? Porque el
Barcelona problema económico, problema no, de que es mejor tener a Xavi que no fichar a nadie de
nada,
fuera.
Que el Barcelona no ha encontrado a nadie que viniera.
Ajá, así de claro.
O mejor dicho, que nadie que el Barcelona quería ha decidido venir. Y ya está.
Eso es una explicación, nos vale, Roberto.
Vale, porque además, a nivel deportivo, es que es un desastre. Te mete cuatro el PSG, te mete cuatro, ¿quién le ha metido también cuatro? El Real Madrid le pega el otro día un repaso, o sea, es una vergüenza, una vergüenza. Pero en fin, estas cosas con estos bueyes, como decía mi pobre padre, tenemos que arar.
Ay, bueno, Roberto, vamos a ver, mañana se reúne la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Sí.
Tengo la sensación de que no va a inhabilitar porque no puede hacerlo esta Comisión Directiva, si el TAD, pero en este caso podría suspender de sus funciones a Pedro Rocha. Esto abriría otra vez la puerta a unas nuevas elecciones. ¿Cómo quedaría esto? A ver.
No, yo las noticias que yo tengo, indudablemente, que se le va a apartar a él y a alguno más de la Federación Española. No sé la palabra, no quiero utilizar la palabra, suspender, inhabilitar.
Sí, creo que suspender va a ser el lenguaje que se va a utilizar.
Bueno,
yo no
suspender.
Creo que haya intervención, como dicen algunos, escúchame, no. Del gobierno, de acuerdo con la FIFA.
A mí me parecería.
No puede haber intervención.
Oh, come, jetzt bitte die richtige. Oh, nein, oh, nein, doch, ja, ja.
Was ist denn mit dir los?
Ich glaube, die fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Politiker en la Federación Española de Fútbol.
Se me quedaría la cara de vergüenza a mí como aficionado. Y bueno, y como periodista, como todo, que la FIFA interviniese, bueno, que no lo va a hacer, y que el gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto, no sabemos si el lunes va a seguir de presidente o no
eso
va a seguir
parece,
de presidente,
pero
qué gobierno,
el
gobierno con la que cae, tiene que... A mí me parecería, de verdad, y que no haya elecciones, me parece una golfada. O sea, que no se repitan. Primero que no...
Vamos a suponer, Roberto, que se repitan las elecciones. Vamos a ver. Ahora mismo, presidente de la gestora está, creo que del AMBO, no el de la Navarra.
Me da lo mismo el que esté. Vale, es más de lo mismo. Otro Rochita.
Este me imagino Rochita. Que tendrá que convocar elecciones. Porque vamos a ver.
Que tendrá que convocar elecciones.
Roberto, la ley te exige que haya que terminar cumplir el mandato que tenía Rubiales.
Claro, vale.
Tiene que haber unas elecciones ya.
Claro, si esas elecciones se hacen, que se harían. Y que hay tiempo suficiente, porque en un principio estaba previsto para el 4 de junio que se celebrasen estas, que manipuló, que han sido una chapuza, que el día que yo cuente lo que ha pasado en esas elecciones, que cogieron 22 votos, que se los pusieron el nombre de Salvador Gomar, por si Herrera tenía 21 y se imputaba.
O sea, que los apartaron esos votos, los 22, los apartaron
el otro día, ¿no? Una chapuza impresentable, o sea, una adulteración, una falta de ética, de moral por parte de los que estaban custodiando de la Junta Electoral, que sea vergonzoso. Pero vamos, que no se repitan las elecciones, me parece una golfada, o sea, que no se repitan.
No, debe repetirse, vamos, tiene que haber elecciones por ley, o sea, tiene que haber por ley.
La ley dice que el mandato de Rubiales tiene que acabar y para eso tiene que convocarse una asamblea, que es la que
sí, la que hay, la actual.
La que hay, la actual, que es indudablemente. Ahora,
si el gobierno interviene y disuelve, bueno, esto sería...
No, eso es un escándalo en todo el mundo, escúchame, Roberto.
Esto
escándalo mundial.
No, no, un escándalo, esto es la mayor vergüenza. O sea, yo estoy, vamos, avergonzado solamente con pensar que el gobierno interviene. ¿Pero qué gobierno? Si no sabemos, si el gobierno en estos momentos no sabe Pedro Sánchez si va a seguir y el gobierno va a tomar esta decisión,
no creo que la tome, de verdad, una vergüenza. No creo que la tome, pero bueno, mañana seguiremos de cerca esta noticia.
No, mañana vamos a seguir y mañana vamos a abrir también el programa, Pedro.
Seguro que sí, don Roberto, cuídate, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, sí, sí, al Soy de Bien gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
Don Antonio Guijarro, Barcelona, buenas noches, buena nit.
Buenas noches.
Ay, amigo mío, cómo cambian las cosas y cómo cambian las historias del Barcelona cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada vez, en fin. Xavi cumplirá el año de contrato. A ver, ¿cómo se le puede explicar a la people de goles, a los culés, que Xavi va a seguir un año más, que es el año que tiene de contrato con el Barcelona?
Pues a mí me siguen insistiendo que todo este tema es todo por tema económico. Que en el fondo hay un tema económico que hay que salvar. Y hay un dinero que me imagino que se le debe a Xavi. Y
a Xavi se le debe, creo que 5 millones de euros que adelantó él cuando ficha por el Barça.
Sí, sí.
Bien.
Y posiblemente, a lo mejor, también es posible que deban algo al staff.
No, seguro que hay un problema económico. Vamos a ver, si una de las razones por las que puede seguir Xavi es que tiene detrás mucha gente. Que ahora tiene que, de alguna manera, va a tener que limpiar ese equipo que tiene muchas personas. Igual sobran dos o tres personas. No, no, eso ha sido una de las exigencias. Además de la Supercopa y además del fair play financiero, que tiene lo que tiene para fichar. Pero económicamente, vamos a ver. Xavi tiene un año más de contrato. Xavi dijo que no quería continuar a partir del mes de junio. Xavi, a pesar de su decisión de marcharse, ¿le ha exigido al Barça que le pague todo el contrato que tiene o no?
Esa es la duda que tenemos en estos momentos. Si le ha exigido ese contrato. Si se lo ha exigido, entiendo perfectamente que el club le haya dicho, vale, pues tú te continúas y cumples el contrato y se te paga y no hay ningún problema. Porque si lo quiere exigir una vez que ya ha dicho públicamente que se quiere marchar, no tiene ningún sentido. Si tú renuncias, no te están tirando. Por lo tanto, si no te tiran, tú no tienes derecho a cobrar el próximo año.
Porque aquí hay que explicarle
a la gente, y lógica,
a la gente muchas cosas. Vamos a ver. Esta decisión es de mutuo acuerdo entre Xavi y el Barcelona. Esta decisión la toma Xavi de forma unilateral, habla con el presidente y con la gente que tiene que hablar, en este caso el responsable deportivo que es Deco, y llega a la conclusión después de ese partido frente a Villarreal que lo mejor para el Barça, para liberar la presión del equipo, es que él anuncie su retirada, algo que me parece impresentable y una auténtica chapuza. Antonio.
Totalmente de acuerdo.
O sea, es inexplicable que pase esto en un equipo como el Barcelona, escúchame.
Claro, y esto lo dijimos en su momento, además no tiene ninguna lógica, porque si tú estás diciendo de que viene la nueva era, que cuentas con los chavales, que Xavi está haciendo un trabajo fantástico con los más jóvenes de la cantera, que se está arriesgando, los está poniendo y están demostrando que valen para el futuro, pues tú es ilógico que digas que, bueno, le acepto esta historia a Xavi porque es una leyenda. ¿Es que Koeman no es una leyenda o qué?
Pues y claro, con Koeman no se tuvo tanto miramiento que con Xavi. También mereció otro trato distinto y diferente, efectivamente.
Efectivamente. Pero aquí hay una cosa muy clara. Xavi Hernández monta todo este tinglao, dice que se marcha por activa y por pasiva. Y ahora dice que se queda. Pero ahora queda, ante la opinión pública, queda como un tío sin palabra.
No, queda como un calzonazo, escúchame. Claro, en manos, claro, de Laporta, pues es que y en manos de lo que decida, en este caso, el presidente del Barça y su clan de, claro, de amigos. Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a intentar explicar las cosas. A ver, vamos a escuchar lo que decía Xavi cuando anuncia que termina su contrato, que se va en junio.
M'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que la situació mereix un canvi de rumb.
En català, però se l'entiende bien, Antonio.
Sí, perfectament.
Bueno, otro,
sí, sí, que quiere un cambio de aire, claro, y que claro, quiere, ha tomado esa determinación. Que otra, no tiene ningún sentido cuando él estaba emocionado y estaba contento de estar entrenando en el Barcelona.
Otra aparición en escena. A ver, cuando dice que toma esta decisión porque es lo mejor que puede hacer para el Barcelona.
Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica. No quiero ser un problema para el Barça, es lo último que quiero ser. Todo lo contrario, quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser una gran solución de aquí a junio. Tengo la sensación de que hago lo correcto. Si eso es sentirte liberado, pues también. Creo que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de dinámica.
Y después del triunfo en París sigue diciendo lo mismo, que no cambia su decisión.
Ahora si te tientan, estás más cerca de decir que sí, sigo, que cambie de opinión en momentos como estos.
No,
si
momentos
te tientan
como
un
estos,
poquito la porta y Juste y tal y Deco.
No. Momento de disfrutar, de acabar el trabajo. El martes tenemos un partido crucial para pasar a semifinales, pero primero el sábado tenemos Cádiz. No cambia absolutamente nada.
En pocos días, esto lo dice hace pocas semanas, Guijarro, que no cambia su decisión, y hoy la ha cambiado, hoy ha dicho que sigue.
Sí, vamos a ver, aquí hay una cosa que no es lo que se está diciendo. Se dice que liberando aquella chapuza, el equipo iba a estar con otra dinámica y tal y cual. Es verdad que se consiguen mejores resultados, pero el resultado final ha sido que no se ha ganado ningún título.
Esa es la realidad, tanto, no se gana ningún
claro,
título.
Claro, bien. Claro.
Temporada
claro,
en blanca, entonces, y ahora el único objetivo es quedar segundo para entrar en la Supercopa. Una
claro,
de las exigencias.
Ahora, con esta decisión que tú tomas, porque hoy se ha precipitado todo, porque claro, evidentemente, una vez que ya no tienes ninguna posibilidad en ninguna competición, tú tienes que aligerar rápidamente lo que es la idea del nuevo entrenador, quién va a estar a la próxima temporada para
claro,
estar planificando lo
de inmediato
y tomarlo con tiempo.
Hay que planificar deportivamente.
Claro. Entonces hoy tenían que tomar una decisión, y la decisión era o Xavi o Márquez. Hay momentos a lo largo del día que
pues
ha tenido...
Pues yo prefiero que se quede Xavi, ya lo llevo diciendo hace tiempo. Prefiero
sí, sí, lo hemos
Xavi.
Dicho muchas veces, lo hemos dicho
lo
muchas veces.
Lo mejor para el Barcelona en esta situación es que siga Xavi. Porque no puede claro, gastarse el dinero en un entrenador que puede ser muy bueno, efectivamente, hay muchos nombres interesantes, pero no hay dinero para pagarlos. Entonces,
esto ya
si no hay dinero, quédate con lo que tienes ahí, que es lo mejor para el Barça, que es Xavi.
Esto ya te lo dijo Domènech García hace algunas fechas claro. Cuando estuvo en el programa. Aquí hay un proyecto, un plan, dentro de las improvisaciones del señor presidente, desde que es nuevo presidente, desde hace 3 años y pico, y es el año que viene, como termina contrato Luis Enrique, irá por él. Entonces, este año...
Es una de las ideas que manejan, lo de Luis Enrique.
Sí, correcto. No, y es así. Quieren este año que esté Xavi o Márquez. En este caso, han convencido a Xavi para que continúe. Pero
también piensan en Arteta, que les gusta mucho, ¿eh? Otra opción
Arteta,
de las que tiene
Arteta y
Barcelona.
También Klopp, que va a tomar un año
Klopp
trabajo,
también, etcétera. Ese señor.
Vale.
Guardiola sería inviable, imposible, no lo veo, vamos.
Imposible no, porque no quiere volver a entrar a Barcelona. Pero yo tengo claro que el objetivo principal es Luis Enrique, que conoce muy bien la casa y ha conseguido éxitos en el Barcelona. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
Vamos a Guijarro, espérate, vamos a ir a grabar. Vamos a contarle un poco a la gente qué ha pasado hoy. A ver, reunión. Primero se reúne Xavi con Deco en la Ciudad Deportiva. Bien.
Sí.
Luego van todos a casa de Laporta. Y en casa la cumbre...
Pero antes, en esa reunión con Deco, ya le deja Deco claro a Xavi que no se pueden hacer despilfarros económicos y que no se puede hacer grandes fichajes este verano.
Bien.
Que en todo caso alguno, y si sale algún jugador y hay alguna venta importante.
Sí, esto que por el asunto del claro. financiero hay que quedarse con lo que hay, si es posible fichar algún chollo que haya por ahí.
Y también le dice que no están contentos con el tema del preparador físico.
Ajá.
Y parece ser que hay problemas también con el hermano. Y que esto hay que solucionarlo si quiere continuar.
¿Piensa que son los culpables de esos cabreos que pilla Xavi en la banda o qué? ¿En las expulsiones?
Yo sinceramente...
¿Considera que no están preparados para estar ahí en el Barcelona con Xavi?
Pues en lo del preparador físico, me imagino que será por las muchas lesiones que hay.
Mucha lesión, que también es importante. Muscular. Sí, sí, eso hay que analizarlo.
Sí. Esto, esto es un tema que sí que se estaba tocando en otros momentos y no se ha hecho mucho hincapié porque el equipo más o menos iba ganando los partidos en los últimos tiempos. Pero ahora que se ha llegado a esta situación límite, ahora sí que se quiere abordar. Lo del hermano no lo acabo de entender, porque incluso decían que cuando estaba él, porque expulsaban a Xavi, cuando estaba en el banquillo, sacaba los partidos adelante y que era el talismán. No, o sea, el talismán no, y se lo quieren cargar también.
Yo no me lo creo que era el talismán.
Bueno, esto es lo que decían.
Yo pienso que no tiene capacidad, desde mi punto de vista, para estar ahí en ese banquillo del Barcelona. Pienso yo, está ahí por ser el hermano de Xavi, porque quiere el propio Xavi. Pero bueno, se van al domicilio de Laporta.
A lo mejor es que quieren colocar algún amigo, perdón, a lo mejor es que quieren colocar algún amigo de Laporta y de Deco.
Bueno, todo es posible. Segundo. Pero bueno, van a su casa. A ver, ahí se junta con Rafa Juste, sonrisas. Aparece Alejandro Echevarría, que es el ideólogo. Y luego el último en aparecer es Masip. Bien. Están todos ahí.
Y Boyan también. Ajá. Que por aquí te digo que a lo mejor el segundo de a bordo podría ser.
Boyan Crespi.
A lo mejor la idea es poner a Boyan.
Podría ser.
No está descartado que pueda ser así.
No está descartado.
Pero claro, si Xavi consciente que haya esa revolución en el staff técnico, cuando él ya ha dicho que se marcha,
pues ante la opinión pública... Que limpie su equipo, escúchame. Que sí. Tiene el objetivo claro de la Supercopa, segunda posición en la Liga. Y luego que no hay dinero para lo que el objetivo que quiere Xavi de fichar jugadores, pues entonces ya me dirás. ¿Qué claudica?
En otras palabras, no hay ningún cheque en blanco para Xavi, que tienen que haber unas restricciones y las tiene que aceptar. Pero es que es lo que no entiendo. Si él no estaba a gusto por alguna razón, si no se llevaba bien con Deco, si se había quedado sin Mateo Alemán, si se había quedado sin Jordi Cruyff, y él ya ve que hay un ambiente en la propia directiva, que hay algunos directivos, y tú lo sabes, lo hemos contado muchas veces, que no están de acuerdo con Xavi y querían que no continuara.
¿Y usted ¿cómo sí, es posible? Sí quería que continuase Xavi, sí, ¿no? Sí, y Masip sí. No.
Ja, escucha, ich komme so nur einer. Nein. Doch, das ist sie!
Was ist denn mit dem los?
Ich glaube, der fühlt sich Lotto.
Vorfreude, Nervenkitzel, Glücksmomente. Das fühlst du mit Lotto Bayern. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß mit folgendem Podcast.
Heute ist alles anders. Nachdem wir gestern erfahren haben, dass Außerirdische schon lange versuchen, uns zu kontaktieren. Die Reaktionen sind positiv. Abgesehen von ein paar Milliardären, die als erstes im All wohnen wollten. Im Mittelpunkt der Geschehnisse eine Squarespace-Website, mit der die Außerirdischen ihre Anwesenheit ankündigten. Jetzt wissen wir, dass im All das gleiche gilt wie auf der Erde. Eine Website macht es möglich. Squarespace. Nutze den Angebotscode UFO und sichere dir 10% Rabatt auf dein neues Website-Abo.
No. Bien. No. Bien. No. Esto es lo que nos han dicho. Vale. Y de todas formas, hay más gente en la directiva que no estaba de acuerdo. Pero claro, si Xavi dice que se va, ¿cómo es posible que ahora tenga que aguantar el papelón y tenga que decir,
pues ya ves que lo aguanta.
Acepto esto, acepto lo otro?
Escúchame, ya ves que lo aguanta. Entonces, ¿qué explicación hay detrás de todo esto? Que no se ha llegado a un acuerdo económico por el finiquito, por todo el staff técnico que exigían ese año de contrato. Algo pues tiene que pasar
otra,
ahí.
Otra posibilidad que nosotros apuntábamos y adelantábamos el otro día en el programa.
Claro, que es verdad, que eso existe. Seguro que hay claro, una historia económica claro. En el trasfondo de esta película. Claro. Y de la continuidad
claro, claro
de
Xavi. Claro que sí, porque hay mucho dinero en juego, es un staff técnico, está Xavi, hay un año de contrato y a lo mejor Xavi dice, pues si no voy a hacer nada el año que viene y tengo un año firmado, ¿por qué me tengo que ir en el fondo? Por eso te dije que era una chapuza, porque si no hacen la chapuza esta, se esperan a junio y ya toman una pues decisión con
de
tranquilidad.
Fácil, así de sencillo. Así,
fíjate bueno. Que están todos los medios de comunicación y todos los entornos del Barcelona están deseando que se marche Xavi y ahora resulta que todos piden que se quede Xavi. No tiene ningún sentido. Y encima ahora los más contentos son los aficionados del Real Madrid, que el otro día le
Xavi,
cantaban...
Xavi, quédate. Bueno, pues así están las cosas. Guijarro, de primera mano lo que ha pasado en esta cumbre, en el domicilio de Laporta, al dedillo en sintonía de goles.
Pero te digo una cosa, Pedro, es muy importante recalcar esto. Por muy acuerdo que hayan llegado hoy para continuar el 25, vamos a ver el tramo de aquí hasta final de junio, que la segunda plaza es fundamental.
Pues nada, veremos y esperamos, que tenemos paciencia para eso y para más, Guijarro, ya lo sabes. Venga, un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo, buena noche.
Sintoniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría.
Don Fernando Polo, periodista de referencia en la ciudad condal, en Barcelona, el mundo deportivo. ¿Cómo estás, amigo mío?
Muy bien, maestro. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien?
Pues yo estoy preocupado porque me he quedado un poco perplejo con la decisión de Xavi al final de quedarse, que no es mala noticia para el Barça, teniendo en cuenta cómo está el patio. Pero sí me sorprende toda esta movida que ha habido, que se va, que no se va, que sí se va, que se queda, que no se queda. Al final se queda y se va a cumplir, y va a cumplir el contrato, el año que tiene de contrato con el Barça.
Pues mira, maestro, yo esto lo que interpreto es que tú te acuerdas que durante unos cuantos días hemos ido diciendo, y además lo ha dicho él también, que Laporta iba diciéndole a Xavi que quiere que se quede, que quiere que reconsidere su postura, que le gustaría que diese la vuelta a su pensamiento de irse, todo esto. Pues ha llegado el momento de la verdad y Laporta ha mantenido esa palabra. Porque cree en Xavi y quizá también porque no ha podido encontrar otro entrenador potente.
Sí, las dos cosas pueden darse.
Darse las dos cosas, ¿no? No digamos que es una otra, pueden ser las dos cosas.
O sea, ¿tú piensas que Laporta sigue creyendo en Xavi? ¿Piensa que Xavi es lo mejor para el Barcelona?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que las palabras de los presidentes son importantes. Entonces, cuando un presidente empeña su palabra en algo, luego tiene que ser coherente. Él se ha tirado varios meses, y ya te digo, nosotros le hicimos una entrevista hace poco y nos dijo, me gustaría que Xavi siguiese. Ajá. Espero que Xavi reconsidere su postura. Me gustaría que cumpliese el contrato y que le diese la vuelta a aquello que pensaba de que ya no tiene fuerzas para seguir. Claro, a la que llega el momento en que tú le tienes que plantear eso a tu entrenador, tienes que ser coherente.
Ah, yo me imagino, yo no sé qué información controlarás, me imagino que mucha. Uh-huh. El mundo deportivo, mañana lo vamos a ver en los kioscos, y me imagino que información y también en digital,
de alguna forma, web, sí.
En la página web, en Mundo Deportivo. Me imagino que Xavi seguirá o habrá puesto alguna condición para seguir. ¿O ha sido un cheque en blanco esto? A ver, ¿qué explicación tenemos nosotros?
¿Sabes qué pasa, maestro? Que yo creo que lo que aquí ellos han llegado a la conclusión es de que condiciones aquellos sine qua non no pueden ponerse. O sea, Xavi quiere fichajes, pero ya sabes cómo está el Barça a nivel económico.
Por eso.
¿Qué puedes llegar tú al compromiso? Como eso de, oye, si al final vamos, volvemos al 1-1 de Fair Play, intentaremos satisfacerte, pero no te puedo garantizar 100% que pueda lograrlo. Ajá. Entonces, yo creo que el Barça está en una situación en que tienes
Esa es la realidad, me parece bien que hablen de cara y sabe lo que hay.
Tienes que vivir al día, tienes que vivir al día. Es que el que es millonario puede decir, oye, voy a invertir tantos millones en esto, en lo otro. El que vive de un sueldo y tiene un trabajo un poquito precario tiene que vivir al día. Entonces, esto es el Barcelona ahora mismo, el Barcelona tiene que vivir al día. Oye, que pega un pelotazo y trinca un gran sponsor o vende a un jugador y a muy buen precio y tiene dinero para fichar y encima llega un inversor y le pone el dinero que le falló con Líbero. Oye, pues a fichar todo lo que se pueda. Que no, Xavi, amigo, lo hemos intentado, pero esto es lo que hay.
O sea, es consciente de lo que hay. Hombre, hay una buena generación de jugadores. Yo creo que esta muchachada, esta nueva generación, esta nueva ola que tiene el Barcelona, tiene que aprovecharla. Y, de hecho, Xavi la está aprovechando porque le está dando oportunidades a todos los jugadores. Y esa es una base muy importante, ¿no?
Es que esta yo creo que es clave. Él se ha encontrado con un Cubarsí, ¿sabes? Se ha encontrado con un Lamine Yamal, se ha encontrado... pues con Fermín.
Pues sí, que son buenos jugadores todos.
Él apostó clarísimamente por ellos.
El mejor fichaje va a ser la recuperación de Gavi. Eso va a ser un buen fichaje
de Gavi, que se le lesionó. Claro, estos jugadores, él quiere, ya que él los ha sacado y él les ha dado bola, ahora quiere disfrutarlos.
Claro,
más rodados, con más experiencia, con Gavi recuperado, sabiendo las carencias que ha tenido el equipo en una temporada y que ahora cómo se pueden mejorar. Si tienes un poco de fair play para fichar, él ha dicho, oye, tengo un año más firmado.
Claro, es que lo tiene. ¿Tú crees que hay algún trasfondo?
Firmado, claro.
Digo una cosa, ¿piensas que hay algún trasfondo económico detrás para la permanencia, para la continuidad de Xavi?
¿Sabes por qué no? Porque tengo gente muy cercana a Xavi, que también es muy cercana a mí, uh-huh. Y a mí lo que me dijeron es, en el momento que él dice aquello es porque estaba agobiado, lo dice en enero, y él ahí ya dice públicamente... y está grabado por cámaras, en radio, en tele, en diarios, en webs, que él se quiere ir. En el momento que un tío dice que se quiere ir él, si se quiere ir él ya está renunciando a su trabajo.
Cuando tú renuncias
a tu trabajo, no tienes derecho a ningún resarcimiento. Renuncias tú.
Eso está claro.
Lo que no puede ser es que ahora tú digas, no, oye, mira, que yo renuncié, pero ahora para echarme, págame. No, eso no va así. Yo creo que es que él estaba tan agobiado entonces y lo veía tan mal que perdía en casa 3-5 con el Villarreal y podía, acaba con el Granada.
Pero escúchame, Fernando, eso podía haber quedado en casa. Que yo no lo entiendo, porque es trascendido esa película.
Pues yo creo que se precipitó, pero ¿sabes qué pasa, maestro? Que hay una cosa que poco a poco vamos entendiendo todos, y a mí me costaba, pero los estados mentales y psicológicos de la gente cada vez pesan más.
Claro, es un mundo esto diferente.
Claro, y cada uno se agobia con lo que se agobia. Claro. Hay gente que tiene el umbral del dolor más grande y hay gente que tiene el umbral del dolor más pequeño. Hay gente que ve una gota de sangre y se desmaya, y hay gente que está en un quirófano operando a corazón abierto también, y es un verdad, tío, el mejor del mundo y no se equivoca. Entonces, Xavi en ese momento, el umbral de la crítica le superó. Le superó y dijo, oye, ¿cómo me cargo esta este calvario que estoy viviendo? Oye, lo paro en seco, digo que me voy, tranquilos, podéis pegarme lo que queráis, pero ya me voy. Y él dijo, oye, como ya saben que me voy, bajar a la crítica.
Bueno, las condiciones en las exigencias, a ver, está lo de la Supercopa, hay que quedar segundo, sí.
Claro.
Y luego está el tema de su equipo de trabajo. A ver, ¿piensan que sobran algunas personas?
Bueno, a mí lo que me dicen es que se ha sondeado algo, se ha hablado de algún nombre externo. Esto mañana Laporta lo explicará, porque tiene que salir ante los medios del club. Pero que la base se va a mantener. Y esa base es un poco pues el equipo de trabajo que él tiene. Igual se tocan, o sea, cosas, igual se añaden cosas.
El hermano va a seguir. El preparador físico también va a seguir.
El preparador físico no lo sé si le van a poner un refuerzo. Es posible que le pongan un refuerzo. El área de fisioterapia es posible que le pongan un refuerzo.
Ajá.
Pero yo creo que lo básico va a seguir. Porque lo que yo creo que aquí es que... Aquí lo que va a quedar claro es que tiene que haber una sintonía total presidente de Xavi, y que con eso tienen que ir trabajando y tienen que establecer los lazos de una forma más fuerte. Y sobre todo, yo creo que lo que es importante en el Barça es que el ruido interno baje. O sea, porque dentro del Barça ha habido gente que ha rajado de Xavi.
Claro, pero mucha gente, efectivamente, bueno, pero mucha gente. Pues, claro, eso llegaba también a Xavi, eso llegaba a Xavi también y le desgastó mentalmente.
Efectivamente. Claro. Entonces, a mí que me peguen los de fuera lo puedo entender, que me peguen los de dentro. Oye, claro, chico,
el fuego amigo es lo peor que hay, Fernando.
Eso es, el fuego amigo. ¿Qué tiene que hacer Laporta? Minimizar el fuego amigo. Oye, que te peguen los rivales, lo claro, entiendes. Que te claro, peguen la prensa que no es del Barça o que quiere erosionarte, se entiende, no pasa nada, hay que convivir con ello. Lo que no puede ser es que gente que lleva en la escalapela del Barça y que esté en la junta directiva o esté en un área deportiva o esté en una comisión esté rajando por los codos del entrenador, porque eso te desgasta.
Me gusta, ¿no?, escucharte, Polo. Me gusta cómo rola la lista siempre, ya lo sabes.
Pero es que tú estás en tu radio, haciendo tu programa, y resulta que te critican de fuera, pero también alguno desde dentro te pone la zancadilla.
Eso es lo peor. No. Bueno, siempre, el fuego amigo es lo peor, pues, que hay.
Claro.
Que se lo digan, no, que se lo digan.
De dentro, no.
Que se lo digan a los políticos.
Claro, que llevamos la misma camiseta. O sea, los de blanco que no me puteen. Claro. Bueno, los otros sí, pero los de blanco no, que son los míos.
Polo, me gusta escucharte, querido amigo.
Bueno, maestro.
Un abrazo fuerte. Mundo Deportivo.
Gracias.
Siempre. Hasta pronto.
Adiós.
Y estas son las reflexiones que hacía Joan Gaspar, el que fuera presidente del Barça, esta tarde-noche en sintonía de Marcador, precisamente sobre esta noticia, la continuidad de Xavi.
Xavi dijo lo que dijo en su momento, porque pensó honestamente, como culé, que era una forma, no digo de motivar, pero sí de tranquilizar un poco el ambiente, ¿no? Él conoce mejor que nadie la plantilla que tiene, sabe mejor que nadie qué jugadores hay que mantener al precio que sea para poder afrontar bien una temporada de éxito, sabe perfectamente qué jugadores, según su criterio, que es el que ha podido comprobar durante toda la temporada, a lo mejor no son imprescindibles para el año que viene, sabe qué jugadores le hacen falta para que Barça haga los esfuerzos necesarios para conseguir traerlos, y quién mejor puede llevar el Barça, y además está en deuda. Yo creo que Xavi, si se quedase finalmente, lo hace también porque piensa que está en deuda con los culés, ¿no? Los culés confían con él. El primer año gana la Liga. Este año, vamos a ver si quedamos segundos o no. No hemos tenido aciertos en la Champions, a pesar de que ganamos en París, pero no fue suficiente. La Copa del Rey tampoco. Pero bueno, oye, no se puede ganar siempre, ¿no? Pero si alguien puede intentar luchar como nadie para que el año que viene esto varíe, es él.
Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito.
Lo prometido es deuda. Tema de debate, Atlético de Madrid. ¿Qué le pasa al equipo de Simeone, que ha encajado más goles? Ha sido el año donde ha encajado más goles el equipo de Simeone. Estamos hablando ya de muchos goles, en fin, 63 goles en total en todas las competiciones, se dice pronto. Por ejemplo, una idea. En los años que ganó la Liga, solamente en la competición doméstica había encajado 25 o 26 goles. Ahora mismo, en la competición española, la Liga Doméstica, ha encajado 38 goles. Un Atlético que ya no está en Champions, que ya no va a pelear por la Liga y que se juega este próximo fin de semana, estar o no estar, ser o no ser, en la Champions, que es el objetivo prioritario que le queda ahora mismo al equipo de Simeone, que siempre se repite la misma película. Si no estás en la Champions, la ruina absoluta. Ahora, ¿qué va a hacer el Atlético? ¿Por qué encaja tantos goles? ¿Y cuántos jugadores debe fichar Gil Marín para cambiar un poquito la imagen del equipo? Hoy a debate con José Rodríguez, la voz del fútbol, Rojiblanca. Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y aquí Pablito Gea, periodista marca en clave Rojiblanca. Gea, ¿qué tal? Buenas noches también.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bueno, a ver, Rodríguez, a ver, tú que cantas los goles, los unos y los otros, los que mete y los que encaja. A ver, ¿qué está pasando este año? ¿Por qué encaja tantos goles el Atlético?
Bueno, yo creo que hay un motivo evidente, y es que defiende tremendamente mal en comparación con años anteriores. Cuando digo defiende tremendamente mal, yo no meto en ese saco solamente a los tres centrales, a los dos carrileros, ¿no? Que es lo que mucha gente pues entiende o cree que pensamos cuando hablamos de la fragilidad defensiva del equipo. No, entiendo que hay un problema coyuntural donde el centro del campo no apretará lo suficiente, no tendrá el físico necesario para contener las acometidas de los equipos rivales, o por arriba el equipo no funciona, o hay automatismos que no salen bien. Hay muchos fallos físicamente, por ejemplo, para mí tiene un problema enorme el Atlético de Madrid. Habrá que ver el año que viene qué es lo que sucede, porque va a haber cambios importantes en esa parcela.
Seguro que pero más allá haberlo, de eso, tiene que haberlo, si no mal asunto.
Sí, obligados, porque el profe Ortega se va, pero más allá de eso, ya te digo, defensivamente es un equipo muy 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 endeble, y claro, cuando te llegan más veces que antes y encima es peor, pues hay un problema gordo, que es que cada vez encajas más y cada vez te cuesta además remontar y dar la vuelta a los marcadores, que es lo más complicado, porque cuando encaja el primer gol este año, esta temporada, no ha sido capaz de ganar ningún partido. Solo ha empatado uno, pero los otros ocho, si ha encajado el primer gol del partido, ha acabado perdiendo.
Ejea, claro. 12 goles fuera de casa, 12 partidos ha perdido, sí, fuera del Metropolitano, 8 de la Liga, 9 en total, 1 en casa en el Metropolitano, 2 en Champions, entre Borussia, y 2 en la Copa con el Atlético de Bilbao. ¿Por qué encaja tantos goles?
Yo estoy un poco también con la idea de que al final no defiende bien el Atlético de Madrid. Es cierto que la defensa, este año el mejor jugador en la defensa está siendo un centrocampista, que es Witsel, que yo creo que eso un poco dice todo. Al final, tu mejor defensa, que es Jiménez, para mí, apenas puedes contar con él entre las lesiones del uruguayo. Y luego el resto de centrales que tienes, Savic, Reinildo ha fallado, Hermoso también ha fallado, los laterales, Nahuel Molina está años luz de lo que fue el año pasado.
¿Se ha hecho mayor la defensa? Vamos a decirlo con más claridad.
Sí, hombre, el otro día la media del Atlético de Madrid contra el Borussia era de 30 años y medio, así que yo creo que obviamente se ha hecho bastante, bastante mayor. Y además es que no tienen ayuda del centro del campo. Al final yo creo que llega un momento en el que hay jugadores...
O sea, la defensa es un coladero porque el centro del campo no ayuda a la defensa.
Bueno, porque la forma de defender no es como la de antes. Y el centro del campo no ayuda, o por lo menos no ayuda bien. Yo creo que puede ser que lo intenten, pero no son tan contundentes, no cierran tanto, generan que lleguen más balones al ataque rival. Y al final, pues el Atlético de Madrid sufre en defensa, le generan más ocasiones y, por tanto, si te generan más ocasiones, te van a meter más goles.
Estamos hablando de tres centrales habitualmente, juegan los partidos, al margen ya de los carrileros, ¿no?
Sí.
Tres centrales, vamos a ver, centro del campo, Coque, Llorente y De Paul, habitualmente.
Sí, pero titulares. Mira, por ejemplo, el otro día, el gol del Alavés, el primero... una jugada por la izquierda, Nahuel no defiende bien... ponen un balón en el centro de la defensa, Azpilicueta despeja como puede, se queda el balón en la frontal del área, no hay ningún centro, bueno, la toca Coque primero, no va contundente, le llega uno a la frontal del área y gol del Alavés. Un poco, ni Nahuel está bien, ni los centrales están bien, ni los mediocentros, en este caso Coque,
pues vaya futuro.
Están bien.
Hay que limpiar el medio equipo.
Por lo tanto, no es solo de una línea, sino que es en defensa, obviamente, varias líneas. Incluso Quizá me atrevería a decir que empieza por la delantera. Antiguamente es cierto que Griezmann ya era el primer defensa y ahora, quizá defiende, pero no con la intensidad de otras ocasiones.
Oye, Rodríguez, los laterales, ¿son más ofensivos que defensivos? Tanto Molina como, no sé, Lino, por ejemplo.
Bueno, son de un carácter más ofensivo, eso es cierto, especialmente...
¿Ayudan a los centrales o no? ¿O van a su aire?
Bueno, yo creo que Lino, para lo que se esperaba de él, está rindiendo por encima de las posibilidades que todo el mundo daba en verano. Ajá. Yo creo que para mí es probablemente uno de los mejores futbolistas del Atlético de Madrid esta temporada. Porque está aportando en ataque, porque tiene desborde, porque se vio el día de hoy. Cuando él no estuvo, te ofrece una salida y una vía de escape tremenda por la banda izquierda, y sin ese desahogo el equipo en Dortmund estaba tieso, porque por esa banda vimos alguna jugada de Griezmann, por ejemplo, mirar a su izquierda. Claro, Azpilicueta no se incorporaba porque es un jugador con otro cariz, mucho menos ofensivo, y no podía, digamos, apoyarse en que tendría que ser el sustituto del brasileño. Para mí Samuel Lino está cumpliendo lo que a esta defensiva se refiere. El tema de Nahuel Molina es diferente. El tema de Nahuel Molina es que hablamos en este caso de un carrilero, ¿no?, que también ha jugado como lateral, con más fundamentos defensivos en teoría, pero lo que decía Pablo ahora es que cualquier futbolista, el otro día vimos en Mendizorroza, le hace un traje. El otro día Simeone era un futbolista, Juliano Simeone, es un jugador que no ha jugado de titular en toda la temporada, y parecía la reencarnación del mejor extremo de la historia. Y entonces, al final, sale Nahuel Molina. Entonces, es un problema. Simeone confía muchísimo en él. Es verdad que su nivel el año pasado no era el de este año, pero pues eso, ha entrado en un bucle en el que no mejora, y la sensación es la de que ni Azpilicueta, que vino para poder sustituirle ahí, tiene ahora mismo el fondo para jugar en un carril, sino que rinde mucho mejor cuando juega en la línea de tres centrales, ni Llorente evidentemente se desenvuelve en su posición de carrilero como su posición predilecta, que sería un poquito más adelante. Pero es lo que hay, es que el problema es que Nahuel Molina el año pasado era para muchos el mejor lateral de Europa y ahora parece un bulto sospechoso.
Bueno, tres documentos importantes de Simeone. A ver, después de la derrota en Mendizorroza, entrenador, semana complicada.
Saber qué semana vamos a vivir, crítica, opiniones diversas, uno que no lo está haciendo bien, el otro que no lo está haciendo bien, el entrenador. Y lo que tenemos que hacer es centrarnos en la gente que es importante para el equipo, estar juntos nosotros. No será una semana simple y, bueno, atravesar el partido de Bilbao con la ilusión que siempre hemos tenido.
¿Cómo lo sabe, eh? Palo, palo, palo.
Sí.
Ya lo esperaba, es que, hombre, otra derrota más, se está jugando muchas cosas. Es que ahora el futuro de la Champions pasa por lo de este fin de semana con el Atlético Bilbao en el Metropolitano. Y menos mal que es en casa. Y vamos a ver qué más que anda el equipo.
Sí, y bueno, y el Atlético Bilbao, que es cierto que ya ha pasado un poco de la final de Copa, pero bueno, viene con ese colchón.
Juega bien el Atleti, ¿eh?
Sí, claro.
Que sobre todo en casa. Yo diría que baja fuera también, el pistón fuera de San Mamés.
A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, teniendo como referencia el partido de ida de la semifinal de Copa del Rey en el Metropolitano, el Atlético de Madrid merece ganar ese partido y lo termina perdiendo 0-1 por el gol de penalti del Atleti, que comete Reinildo, pero ese partido yo creo que lo disputas 20 veces y lo ganas 19. Al final el Atlético Madrid tuvo muchísimas ocasiones de gol, es cierto que faltó acierto de cara a la meta rival, pero jugó muy bien el Atlético Madrid, entonces yo creo que ese es el camino que debe de seguir. Pero claro, es que se la juega. Es que... Bueno,
tres puntos ahora de diferencia. Si ganas son seis.
Si ganas
quedan seis. Cinco jornadas. Hombre, yo creo que el Atlético aseguraría, ganando este partido, la Champions. Si no, se le complicaría de verdad.
Bueno, luego también tiene que ir a Mallorca, que Mallorca últimamente...
También está apretando, lo necesita, efectivamente.
Mallorca lo necesita y el Atlético últimamente en Mallorca, ya el año pasado antes del Mundial y la temporada, creo que fue la anterior, tampoco, de hecho, perdió.
Sí, sí, la anterior también.
Y al final no es fácil. Bueno, el Coliseum, tampoco es fácil ganar en el Coliseum. Y luego termina la temporada en San Sebastián, que en teoría la Real ya sabrá todo, pero bueno, que hay que jugarlo.
Hay que jugar el partido.
Y al final sí que es cierto que con un colchón de 6 puntos, a falta de, creo que serían 5 partidos,
sí, 15 puntos.
Pues hombre, debería, si lo pierdes,
debería.
Es para hacértelo mirar. Pero claro, si sales con la actitud con la que jugaste el otro día en Mendizorroza, cosa que no creo que los jugadores se atrevan en el Metropolitano,
hombre, ya me dirás.
Pues obviamente no vas a ganar.
Bueno, hablando de Simeone, estar en Champions nos da estabilidad.
que nos demostró estos 10 años, 12 años que llevamos, que estar en Champions nos hizo tener el estadio que tenemos, tener los futbolistas que tenemos, competir como hemos competido, y tenemos claro cuáles son los objetivos del club y los que nos hacen mejores como equipo. Así que mañana, centrados en la Liga, y ya después a la tarde empezaremos a pensar en el partido del Dortmund.
Va a haber Gilina, Rodríguez.
Ya la ha habido. Ahora Miguel Ángel Gil está más ocupado del tema de la ECA y demás, ¿no? La visita que hay aquí en Europa, o sea, de los representantes de la máxima competición en Europa. Pero lo que dice Simeone es
acerca
verdad,
al poder de la UEFA, porque que van a dar más dinero y él está ahí en primera fila, ojo, Y luego es la única voz autorizada,
bueno, pero luego es
el fútbol español en Europa.
¿Sabes lo que pasa? Que luego ese dinero hay que invertirlo.
Eso, hay que gastarlo de verdad, en jugadores y en equipos.
Si a ti te dan el dinero y lo guardas en una caja, no te vale de mucho, ¿no?
Bueno, pero el tema es que el dinero, al final, la historia está de que el Atlético de Madrid no ha invertido el dinero en los últimos años, o sea, obviamente no lo ha invertido en fichajes, pero lo ha invertido en el sueldo de Oblak, en el sueldo de Simeone, en el sueldo de Saúl, en el sueldo de Llorente, en el sueldo de Coque.
Tiene mucho dinero eso, ¿eh?
Claro, es que al final, si tú tienes unos sueldos, quizá por encima de tus posibilidades, pues en algún lado tienes que
pero ese sueldo, el problema de ese sueldo, volvemos a lo mismo, es de quien lo firma.
Sí, sí, no, claro, claro. Claro, es que si tú das esos sueldos a jugadores que no son tan decisivos, pues te impide ir al mercado con armas.
Es que Simeone era el entrenador mejor pagado del mundo.
El otro día, bueno, Parrado veía una lista, una gráfica de los compañeros de Atlético Stats, que es una web que se dedica pues eso a realizar mucha estadística en torno al Atlético de Madrid, y hablaban de la defensa del Atlético de Madrid y hacían una correlación entre las porterías a cero de cada temporada y el valor de mercado del equipo, es decir, cómo se había ido debilitando y cómo había ido perdiendo nivel la defensa del, bueno, la plantilla del Atlético de Madrid, y cómo había ido bajando también el número de porterías a cero. En la 2018-2019 hubo 20 porterías a cero.
¡Hombre!
Y claro, 20 porterías a cero. Y en la plantilla tenía un valor de 232 millones. Con unos registros aquel año no muy diferentes a los de este año. Quiero decir, en dónde llegó en Europa, dónde llegó en la Liga y demás. Y el año 2023-2024, es decir, donde estamos ahora, que todavía no ha terminado, solo lleva 9 porterías a cero, de 20 a 9, es decir, oye, menos de la mitad,
hombre.
Y el valor del equipo ha bajado de 232 millones a 109. Claro, si tú devalúas tu producto y no inviertes y no refuerzas para que el equipo, digamos, siga teniendo el estatus a nivel continental que debería de tener, tampoco puedes exigirle, o no deberías exigirle lo mismo, que es que en este caso es verdad que el club no lo exige, porque el club puede ser más o menos ambicioso, pero como estás en Champions está contento, pero claro, la afición yo entiendo que diga, oye, ¿y por qué no invertimos más?
Quiere ganar ligas, quiere ganar Champions, quiere ganar en definitiva títulos.
Lo que no se puede es pretender estar al mismo nivel que antes sin reforzar el equipo.
Pero al final no invierte más porque haya conseguido retener en su día a Oblak. Porque en su
pero que la masa salarial del Atlético de Madrid no es. O sea, quiero decir, el Atlético de Madrid tiene margen salarial para cometer fichajes. Es decir, la masa salarial con todas estas renovaciones a largo plazo que ha hecho en estos dos últimos veranos, Jiménez,
pero
Morata,
tiene ahora.
Saúl, Joao Félix. Claro, pero no lo ha hecho. Cuando lo ha tenido, no lo ha hecho.
Pero lo tiene ahora. De los últimos años, no lo ha tenido. Y entonces, en su momento, renovar a Oblak se consideró un fichaje. Porque has conseguido renovar a Oblak, claro. Luego vas al mercado con pistola al agua. Se te llevan todos los jugadores porque tú no tienes ni masa salarial ni tienes dinero para fichar. Y tienes que irte a fichar a Javi Galán por 5 millones de euros. Porque no tienes dinero.
Sí, fichajes libres o low cost.
Ahora.
Pero a mí me hace mucha gracia cuando hablan de que... No, es que el Atlético de Madrid tiene que competir la Liga Madrid y Barça. Vale. El Atlético de Madrid, es verdad que hay fichas, hay jugadores. Por ejemplo, Saúl, que es el caso más flagrante, que el Atlético de Madrid es incapaz de quitárselo de encima porque tiene una ficha que no va acorde al rendimiento, ni mucho menos. Pero las fichas de los futbolistas del Atlético de Madrid son más bajas que las de los jugadores del Barça y de las del Real Madrid. Y más allá de eso, el Real Madrid se ha gastado 100 millones en Bellingham, 80 en Tchouaméni, los fichajes de los últimos años. El Atlético de Madrid, sí, es que se ha gastado 22 en Vermeulen, vale, lo mismo prácticamente que el Real Madrid en Arda Güler, Pero claro, si Arda Güler no triunfa, no pasa nada. Hay otros fichajes por encima que cuestan una pasta. El Barcelona, el Atlético de Madrid no puede aspirar ahora mismo a pagarle lo que cobra Gundogan en el Barça, que viene gratis. No puede aspirar a pagarle a Lewandowski lo que cobra en el Barça. No puede aspirar a traerse a Cancelo por lo que cobra Cancelo para reforzar el lateral. No puede fichar a Koundé pagando lo que pagó el Barça al Sevilla por Koundé. Claro, ¿hay que pelear contra el Barça y con el Atleti? ¿Con el Madrid? Sí.
Claro que sí, hay que pelear. Bueno,
si vamos contra ellos con las mismas armas, sí. Si no, vamos. Yo creo que lo que hay que medir en eso, Parrado, es en las ligas.
Está claro, la Liga está
Madrid,
claro.
Tiene que estar peleando la Liga al Barça y al Real Madrid cuando las ligas sean ligas de 80 puntos. Es decir, cuando sea una puntuación que tú puedas alcanzar, cuando ellos dos fallen. Evidentemente este año tiene que ganar todo para estar rondando los 80 puntos, pero cuando la Liga o la exigencia de la Liga se va a 90 puntos, ajá, pues se te va a ir la diferencia. ¿Qué verdad que este año se ha ido pronto más de lo que pensaban? Pues puede ser que se haya ido antes, si sí, este año no es una temporada nada buena, pero a mí, que el Atlético de Madrid haga una puntuación de 80 puntos, si el Real Madrid hace 95, es que no puedes hacer nada.
Ay, bueno, para
es que
terminar.
Es que está en otra órbita.
Para terminar, a ver, Egea, ¿cuántos jugadores necesita fichar el Atlético de Madrid para afrontar un nuevo reto y un nuevo equipo con posibilidades de ganar títulos?
A ver, en teoría el Atlético de Madrid va a ir a por dos centrales, ajá, a por un medio centro, el ansiado medio centro, que el Atlético de Madrid lleva queriendo fichar un medio centro.
Bueno, ha fichado un chaval, un belga ahí, Bermenet.
Sí, pero bueno, que en teoría no es medio centro, el ya, chaval bueno, es interior.
Y está muy verde todavía.
Está, sí, según dicen desde dentro de, bueno, desde dentro del cuerpo técnico, el vestuario está verde.
Van tres ya. ¿Dos?
Van tres.
Uno,
en teoría, viendo el rendimiento de Nahuel Molina, tienes que fichar, tienes que fichar un lateral derecho.
O sea, cuatro.
Veremos qué pasa con la delantera, porque Correa, todo apunta que va a salir. Morata, hay opciones, como hemos publicado hoy, que pueda salir. Necesitas uno o dos delanteros, dependiendo de lo que venga, de cómo lo que hagas con Samu o Golovin. Ya van seis. Y a partir de allí, todo lo que mejore la actual plantilla, la verdad. Así que mínimo, sí que son seis jugadores, pero también es cierto que yo creo que este verano va a haber bastantes jugadores que van a salir. De momento, obviamente, Hermoso se va. Quiero ver yo lo que pasa con Savic. Quiero ver lo que pasa con Correa, con Morata. Bueno, yo creo que va a haber futbolistas que van a cambiar de aires.
Rodríguez, ¿cuántos tú? Necesitas el Atlético.
Que crea...
Lo que creas tú. A ver, lo que necesita, desde tu punto de vista.
Bueno, yo creo que necesita reforzar el carril zurdo. No tiene laterales izquierdos. Y ahí tiene que fichar mínimo un lateral izquierdo. Mínimo. Yo te diría tres, pero dos centrales como mínimo. Yo te diría tres, insisto, porque darían bastantes bajas. Un lateral derecho. A lo mejor, si confías en Nahuel Molina, que lo puede recuperar, pues un lateral derecho, digamos, sustituto. Un par de centrocampistas físicos.
Madre mía, ya van cinco.
sí, claro. Si me preguntas, sí, no, sí. Van seis.
Van seis.
Heute ist alles anders. Nachdem wir gestern erfahren haben, dass Außerirdische schon lange versuchen, uns zu kontaktieren. Die Reaktionen sind positiv. Abgesehen von ein paar Milliardären, die als erstes im All wohnen wollten. Im Mittelpunkt der Geschehnisse eine Squarespace-Website, mit der die Außerirdischen ihre Anwesenheit ankündigten. Jetzt wissen wir, dass im All das Gleiche gilt wie auf der Erde. Eine Website macht es möglich. Squarespace. Nutze den Angebotscode UFO und sichere dir 10% Rabatt auf dein neues Website-Abo.
Ab sofort gibt's dein Girokonto für 0 Euro bei der Sparda Bank. Hol dir jetzt dein kostenloses Online-Girokonto mit 50 Euro Neukundenprämie und 3% Zinsen aufs Tagesgeld. Jetzt eröffnen auf sparda-n.de.